En vivo desde Atchison, Kansas, EWTN Radio Católica Mundial presenta En el Día a Día con Ricardo y Lucía.
Cada día al despertar, un nuevo reto debo enfrentar. El amor alimentar, mi familia levantar. Cada día al despertar, el sustento debo buscar. Mis problemas enfrentar, las ofensas perdonar. Cada día al despertar, un mundo hostil debo confrontar. Mi salud cuidar, por mis derechos luchar. A mis hijos debo educar. Pero sé que cuento con tu compañía. En el día a día tu luz me guía. Todo lo enfrento con paz y alegría.
Muy, pero muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos amigos y hermanos de este su programa semanal En el Día a Día.
Con Ricardo y Lucía.
Yo soy Ricardo Luzondo y me acompaña como siempre mi bella y amada esposa.
Lucía Báez Luzondo del Ministerio Renovación Familiar, transmitiendo desde nuestros estudios en la hermosa ciudad de Atchison, Kansas, hogar de Benedictine College. Y en este día, pues queremos siempre invitarlos a que nos sigan en nuestra página en Facebook, Ricardo y Lucía Luzondo. Ricardo y Lucía Luzondo, y ahí van a ver pues lo que estamos haciendo, los programas que vamos a estar transmitiendo a través de EWTN y mucha información que les puede ayudar a vivir el día a día de nuestra vida iluminados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Siempre contentos de estar aquí con ustedes en este programa que busca pues ayudarnos a vivir como católicos, como cristianos, una vida mejor.
Y pues también les agradecemos por todos sus mensajes que nos llegan a través de nuestro correo ricardoylucia@gmail.com. ricardoylucia@gmail.com. Gracias por estar con nosotros. Gracias por las invitaciones que nos siguen llegando para este año. Nuestras agendas pues de eventos va
ya. Eso está empezando a llenar, ¿verdad?
Sí. Entonces, si alguien está interesado en que participemos en alguno de sus eventos de matrimonio, de familia o de cualquier evento dentro de la iglesia, pues estamos accesibles, nos pueden invitar a través de ricardoylucia@gmail.com o cualquier otro de nuestros medios de contacto.
Y nuestro próximo evento, justamente, como todos sabemos, pues este fin de semana se lleva a cabo en la capital de Estados Unidos, en Washington, D.C., la Marcha por la Vida, una marcha que desde que la Corte Suprema emitió el caso de Roe versus Wade, que permitió el aborto en todos los Estados Unidos, hemos estado marchando en contra del aborto y también a favor de la dignidad de la persona humana. La vida humana tiene un valor infinito. Así es que por eso hoy los estamos invitando a escuchar este programa y a que vean las transmisiones que va a hacer EWTN durante toda la marcha, tanto en inglés como en español, también transmisiones de radio. Y Ricardo y yo, pues, siempre después de la marcha es el día viernes, y típicamente se juntan unas 100,000 personas de todos los Estados Unidos y de otros países que vienen a acompañarnos también. Y el día sábado siempre hay un congreso, una conferencia pro vida, pro la dignidad de la vida humana. Y Ricardo y yo tenemos el privilegio de estar haciendo las conferencias principales en esta conferencia allá en la capital de la nación. Y ya le vamos a estar compartiendo dónde vamos a estar.
Pero antes de continuar, vamos a ponernos, como siempre, les pedimos que pongamos nuestra mente y nuestro corazón en el Señor y vamos a orar para que el Señor nos acompañe y ponerle nuestras intenciones en sus manos. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias por tu amor inmenso, por tu gran bondad, porque estás en nuestros corazones, estás en nuestras vidas, porque, Señor, sentimos tu presencia y queremos llevarte donde quiera que vamos. Queremos pedirte en esta tarde de una manera especial por todas esas personas que se están movilizando para la ciudad de Washington, D.C., donde están preparando muchos jóvenes de universidades, de colegios, de escuelas secundarias, están ya en camino, muchos han llegado ya, para hablar sobre la vida, para proclamar la vida, Señor, que es en ti, que está en ti. El reclamar la importancia de conservar la vida de nuestros hijos desde el primer día de la concepción y de conservar la vida hasta el último momento en que tú nos llames a tu presencia. Te alabamos y te glorificamos, Señor, porque nos amas y porque nos sentimos amados. Llena los corazones de aquellas personas que sienten un vacío de tu presencia, no porque tú no estés en ellos, sino porque el mundo les tapa los ojos, los sentidos, y no nos permiten verte, sentirte. Te pedimos todo esto por intercesión de María Santísima, nuestra Madre, que abierta a la vida, aceptó ser tu madre y contigo ser madre nuestra. María Santísima, ruega por nosotros siempre. Amén.
Y ya estamos de regreso y de lleno en este episodio de En el Día a Día con Ricardo y Lucía. Y pues queremos empezar a conversar sobre este tema que es fundamental para todos nosotros, porque siempre se habla, ¿verdad, mi amor?, de los derechos humanos. Siempre se habla de los derechos humanos, pero nunca se habla de que hay una escala de derechos, que algunos derechos pues son más fundamentales o un derecho es más fundamental. Y el derecho más humano, más fundamental que tiene el ser humano, él es el derecho a la vida. Porque si una persona se le quita el derecho de vivir, o se termina su vida, ya sea dentro del vientre de la madre o ya sea después de haber nacido por medios o fuerzas que no están dispuestos dentro de la ley de Dios y de la doctrina de nuestra iglesia, pues la persona pierde todos los demás derechos. Porque hay que estar vivo para poder necesitar y ejercer derechos humanos.
Claro.
Por eso es que nuestra iglesia, y especialmente aquí los obispos de Estados Unidos, han dicho con toda claridad que el derecho a la vida es el derecho preeminente de todos los derechos, el más importante de todos. Y para entender ese contexto, en este marco de esta semana tan importante, este fin de semana tan importante, donde marchamos por la dignidad de la vida humana, pues queremos hablar sobre esto. Y ya que pues miles de personas, como mencioné, jóvenes, familias, líderes religiosos, laicos, comprometidos, se van a estar congregando para marchar pacíficamente, justamente en defensa de la vida humana. Y este sábado, pues se continuará con conferencias, encuentros formativos y espacios de diálogo, especialmente dirigidos a jóvenes y a líderes comunitarios, porque nuestros jóvenes son los más atacados, por la cultura de hoy, donde, como decía el Papa Francisco y el Papa Juan Pablo II, por esta cultura de descarte, donde si la persona incomoda a alguien o ya no es fructífera o es dependiente, como lo es un bebé, pues eso no es vida humana ni tiene el valor de hacerlo.
Y en este programa vamos entonces a responder a tres preguntas básicas. Y si usted tiene alguna pregunta, pues nos la puede mandar por nuestro correo ricardolucia@gmail.com o nos puede escribir directamente en la página de Facebook. Vamos a responder a tres preguntas fundamentales que ustedes, pues los que están en Estados Unidos, pues muchas veces todavía no se no saben estas respuestas. Y los que están fuera de los Estados Unidos, pues escuchen la historia de esto, de la Marcha por la Vida, y de pronto, pues, si en su ciudad no la hay, o en su pueblo, les gustaría motivarse a hacer algo de esto en su parroquia o en su ciudad, pues bienvenidos. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es la Marcha por la Vida y por qué existe? Después vamos a responder cuál es la historia y el significado en los Estados Unidos. Y por último estaremos respondiendo cuáles son los principios fundamentales de la postura pro vida de la Iglesia Católica, pues aquí en Estados Unidos y pues también a nivel del mundo.
Y comencemos entonces con esa primera pregunta, ¿qué es la Marcha por la Vida y por qué se realiza cada año? Bueno, esta marcha es una manifestación pacífica, contraria a las manifestaciones violentas que estamos viendo ahora, la manifestación pacífica y pública sobre la defensa de la vida humana, especialmente de aquellos los más vulnerables, que son los niños por nacer. No es una protesta violenta ni un evento partidista de ninguna clase. Es una expresión cívica profundamente humana que afirma que toda vida importa. Toda vida humana importa desde su nacimiento hasta su muerte natural, sin importar su etapa de desarrollo, su condición de salud, su origen o sus circunstancias.
Las personas que marchan, y aquí en Estados Unidos, pues son mucha gente joven de las universidades, mucha gente incluso jóvenes de los colegios de educación superior, secundaria, como ya había mencionado al principio, también personas civiles normales, amas de casa, profesionales, no profesionales, no lo hacen desde el odio, es una marcha que hacen desde precisamente desde la convicción de que una sociedad justa se mide por cómo se protege a quienes no pueden defenderse por sí mismo. Y eso es un poco de la estructura del apostolado seglar, de lo que es la postura social de la Iglesia, que es cómo defender precisamente a los más indefensos, cómo defender a los más pobres. Y esta marcha, pues esas personas que hacen la marcha, pues lo hacen desde ese sentido social, desde ese sentido de amor por aquellas personas que no tienen voz, que no tienen fuerza, que no tienen manera de cómo defenderse a sí mismas.
Correctamente. Y de hecho, mucha gente cree que pues el movimiento de defensa pro vida es completamente separado de aquellos que hacen esfuerzos sobre justicia social en la Iglesia. Y eso es una gran equivocación, porque la doctrina social de la Iglesia consiste de siete pilares fundamentales, y el primero, por las razones que acabamos de mencionar hoy, es justamente el derecho a la vida. Porque si no hay derecho a la vida humana, entonces no hay posibilidad de tener dignidad humana, derecho a trabajar y mantenerse, etcétera. Todas las cosas que provee nuestra doctrina católica. Hablemos entonces un poquito de la historia de la Marcha por la Vida, que comenzó en 1974, justo un año después, como mencionara, de la decisión de la Corte Suprema, conocida como Roe versus Wade, que legalizó el aborto en todo Estados Unidos. Entonces, desde entonces, cada enero, sin interrupción, alrededor del 22 de enero, que fue el día de la decisión, ese viernes de esa semana donde se cumple el aniversario de esa funesta decisión, luego de la cual pues se terminó con la vida en Estados Unidos solamente de más de 63 millones de seres humanos, pues cada enero sin interrupción se lleva a cabo esta marcha en Washington D.C., incluso en medio de tormentas de nieve, crisis políticas y pandemias. Nunca se ha parado. De hecho, ya se avisa que va a haber bastante nieve en estos días, y nuestra Universidad Benedictine no canceló los dos buses llenos de jóvenes, y yo tuve que excusar varios de ellos de sus clases para estos días porque van hacia allá y van a estar marchando y luego van a estar participando tanto en las conferencias en inglés como en la conferencia hispana en la que estaremos nosotros.
Y uno de mis compañeros, el padre Jake Magnusson de North Dakota, de la ciudad de Bismarck, se fue con sus estudiantes de secundaria desde el lunes y fueron 36 horas y hoy estaban ya en el Congreso, pues asistiendo a varias actividades de representantes hablando sobre la vida, ¿no? Entonces esto es bien interesante porque, mira, mucha gente ya está ahí a sabiendas de que va a haber una nevada, que una tormenta, de que va a haber cosas, pues la gente no para, esto no detiene a las personas que quieren pues a marchar por este sentido, ¿no?
Desde el 1974, y no, la gente creía que ya no iba a haber marcha por la vida después que la decisión de Dobbs de la Corte Suprema, pues dijo que esa ley no había sido constitucional y ya no es la ley de la nación completa, sino que se delegó a cada estado decidir cómo ellos iban a ver en sus leyes el asunto de la dignidad de la vida humana, particularmente el aborto, la eutanasia, etcétera. O sea, no es que se cortó completamente, sino que pasó de ser un mandato federal a la decisión de la población de cada estado. Y a lo largo de los años, pues la marcha ha ido evolucionando. Comenzó con pequeños grupos y ha crecido a multitudes de cientos de miles. De un evento marginal a uno de los movimientos de derechos humanos más grandes de este país, de esta nación norteamericana. Y con una presencia cada vez mayor, como mencionáramos, de jóvenes y estudiantes. Y por eso es importante subrayar que aunque la decisión de Roe versus Wade fue revocada en el 2022, como acabo de mencionar, la marcha continúa porque la defensa de la vida no se reduce a una sola ley, sino a una cultura de vida, como hablaba San Juan Pablo II el Grande, la cultura de la vida versus la cultura de la muerte. Y también como los estados siguen haciendo decisiones sobre el aborto, la eutanasia, etcétera. De hecho, ahí hay algunos estados y hay países en Canadá, pues ya se están dando las muertes de personas con problemas psiquiátricos porque el gobierno dice que deben morir porque son inusables y están mal utilizando fondos del estado. Imagínese usted qué barbaridad.
Pues sí, entonces además de ser en Washington, D.C., aquí en Estados Unidos, porque principalmente pues Washington, D.C. es la capital del país y ahí está pues el edificio de la Corte Suprema de Justicia y pues las marchas se hacen allí porque están los representantes del Congreso Nacional y por eso pues las marchas se hacen allí para motivar a los representantes. Se hicieron desde el año 74, desde el año 74, como sí. Mencionaste, para que motivar a los representantes que están en contra del aborto en aquel tiempo, pues se motivaran a presentar leyes, a presentar formas de cómo revertir esta ley. Y bueno, desde el 74 hasta por fin el 2022 se logró. Entonces, de todas maneras, sigue siendo la capital del estado, pues emblemática para continuar motivando a otros estados, a las leyes de los diferentes estados de este país, a que pues también vayan evitando aprobar en aquellos estados que no aprueben el aborto, evitar que lo aprueben, y aquellos que ya lo han aprobado, pues tratar de revertirlo de alguna manera también basados en toda la evidencia que se ha dado de que la vida pues es importante desde el momento de la concepción y no que la vida se hace después del nacimiento o la vida empieza cuando la persona puede razonar o que la vida, tantas cosas contrarias a la verdad que se han dicho a través del tiempo, ¿no? Entonces, pues recuerden que toda esta locura de justificar algo injustificable, pues trajo a través de todos los años la definición de la persona humana, la definición de cuándo se comienza a ser persona, porque entonces se cambia el lenguaje. Recuerden que una manera de cambiar las ideas es cambiando el lenguaje. Entonces, no, muchas veces no se hablaba del bebé o se prohibía hablar del niño o de la niña o del feto, incluso del feto, sino hablar de un grupo de células, de un grupo de células agrupadas, de un elemento en formación. Bueno, una cantidad de cosas como para justificar que se podía destruir, matar, aniquilar a un ser humano en el vientre de la madre. De hecho, pues todavía se debate en algunas partes que cuando la persona, cuando comienza a ser persona. Entonces, si no es persona todavía, si no tiene sensaciones, si no tiene dolor, entonces se puede matar, se puede destruir, porque no hay, al no haber dolor, pues no hay sentimientos, no hay emociones, no hay persona. Pues una cantidad de esas cosas que ustedes escuchan, que es bueno que conozcan también, que pues el lenguaje pues nos engaña, la gente trata de engañarte con ideas y tienes que saber y reconocer que la vida comienza en el momento de la concepción, cuando ese espermatozoide se une al óvulo de la mamá y se funden y de dos células se forman 4 y 8 y 64, etcétera, pues ya en ese momento está presente la persona humana en potencia y eso filosóficamente, desde el punto de vista teológico, es una realidad que aceptamos y conocemos.
Y por eso no solo se da la marcha, se ocupa todo el fin de semana, la marcha se da el día viernes y luego pues hay cabildeo con los legisladores, hay también conferencias, paneles, talleres donde se abordan temas que ahí ya, esa es una de las razones por la que, cual tú estás invitado, pues la bioética y la dignidad humana. Y si quisieras un segundito, pues explicarle a nuestros oyentes qué es la bioética y por qué es tan importante con respecto a la vida humana y a este asunto de una actitud pro vida.
Sí, la bioética es más o menos una disciplina nueva de finales del siglo pasado, del siglo XX y ahora en el XXI, pues es bien fundada y está bien estudiada, que trata de discernir y diferenciar y enseñar lo que está bien y lo que está mal con respecto a la vida. Ética es eso, el ethos, que es el poder discernir lo que está bien y lo que está mal. Y en relación a la medicina y a los aspectos de vida y de la salud, pues la bioética busca poder traer claridad a lo que es correcto y lo que no es correcto. Entonces, muchos de los temas pues son estos, son la anticoncepción, aclarar especialmente la bioética católica, que es pues traer la certeza sobre lo que está bien con respecto a la vida y la muerte. Pues veremos temas en esta cultura que San Juan Pablo II hablaba de la cultura de la muerte, pues es eso, es desechar lo que no sirve, como está diciendo Lucía ahora, en Canadá, por ejemplo, ¿es correcto o no es correcto dejar que las personas que tienen enfermedades mentales mueran? ¿Es correcto o no correcto que los ancianos que ya no tienen pues memoria, por ejemplo, que están que tienen una demencia, pues, y tratarlos o no tratarlos, o hacerles una eutanasia, o sea, ayudarlos a morir de una manera artificial para que pues se mueran antes del tiempo que les corresponde? En otras circunstancias, pues, está bien hacer inseminación artificial. ¿Qué hacemos con los embriones que están ya fecundados y que se congelan? ¿Qué vamos a hacer con esto? O sea, todas estas problemáticas de razón y fe, pues son los temas que lleva la bioética.
Así es. También otros temas que se cubren en estas conferencias y que ustedes deben estar interesados en aprender es el acompañamiento a mujeres en situaciones difíciles, por ejemplo, embarazos de madres solteras, embarazos de menores muy pequeños, y pues ayudarlas en ese momento de tener el valor de decidir por la vida. Pero también no solo decir anda con la ten la criatura, sino que la iglesia se mueva a ayudarlas y proveerle las ayudas y los servicios necesarios para que ella y su bebé puedan salir adelante. También parte de la temática importante de estas conferencias es la sanación después del aborto, porque dicen que, bueno, eso no es nada, no es pecado, no era persona, pero el ser humano, aunque no se lo digan, sabe, la conciencia nos dice qué está mal hecho. Y es muy raro, a menos que sea una persona sociópata o con algún problema psiquiátrico, no es normal que una mujer aborte el niño que lleva en su vientre y no sea afectada emocional y moralmente. Otros temas es pues el liderazgo juvenil pro vida, que tenemos que formar a nuestros muchachos para que sean los que llevan esa batuta cuando ya nosotros no estemos, porque esta lucha yo creo que no va a terminar nunca. Y también temas sobre la defensa de la vida en el ámbito legal, médico y pastoral. Y en la parte legal, pues yo voy a estar hablando sobre esos tópicos, Ricardo en la parte médica y ambos pues en la parte pastoral.
Y estos espacios pues buscan ideologizar a la gente o hacer un lavado cerebral, ¿no? Lo que es formar conciencias, porque a veces se acusa a la iglesia de lavarles el cerebro a los muchachos con estas ideas, ¿no? La iglesia busca es formar conciencias, hacer que esa ley natural que tenemos, en la cual nacemos, que nos hace ver claramente que matar es prohibido, que matar es malo, que matar no está bien hacerlo, cómo formarnos la conciencia sin imponer pues las ideologías y educando, sin crear necesariamente polarizaciones y encuentros brutales de desventaja o de gritos o de antagonizar solamente por el hecho de antagonizar, ¿no? Es formación de conciencia y eso es algo que nosotros buscamos también a través de este programa, es educar a la gente, educarlos a ustedes, hermanos que nos escuchan, en los temas sobre lo que es la fe, lo que es el matrimonio, la familia, pero también lo que es la vida y todo aquello que nos llama a, desde el punto de vista pastoral, hacer conciencia para educar y formar a nuestros hijos y poder tener la claridad de cuando algo está bien o cómo saber si algo no está bien, cómo pedir, cómo orar y saber que Dios está presente en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, y que no somos individuos aislados, sino que pertenecemos y vivimos en una sociedad. Somos seres gregarios, somos creados para vivir en sociedad, y el concepto de persona precisamente está basado en eso, en que somos personas porque nos podemos relacionar. Los animales, aunque vayan algunos en grupos, pues no son interrelacionables, sino es la capacidad que tenemos nosotros de podernos relacionar unos con otros, de amarnos, de respetarnos, de vivir juntos y trabajar unos por otros, pues eso es parte de lo que es ser persona humana. Bueno, estamos llegando, amor, a la mitad del programa. Vamos a tomarnos una pequeña pausa. Tenemos una pausa musical. Nuestra querida Katia Valino, que está siempre con nosotros, dispuesta a acompañarnos, está tomando la batuta en la producción del programa, ha escogido para nosotros el tema Imagíname de Estación Cero. No se vayan, que ya regresamos en pocos minutos.
En el día a día.
Con Ricardo y Lucía.
Ya regresamos.
Siento tu corazón palpitar, latiendo fuerte a punto de estallar. Tranquila, todo estará bien. Veo que no paras de llorar, ideas que nos quieren separar. No escuches, yo tengo miedo también. Tiempo pasará, no hay nada casual. Jugabas desde niño y hoy se ha hecho realidad. Tengo historias por contar, dame la oportunidad. Imagíname en tus brazos, que pongo llanto en tus ojos de alegría. Puede ser lo mejor que te ocurre en esta vida. Imagíname en tus brazos, que no importa nada más. Dame
fuerte a punto de estallar. Tranquila, todo estará bien. Veo que no paras de llorar. Ideas que nos quieren separar. No escuches, yo tengo miedo también. Tiempo pasará, no hay nada casual. Jugabas desde niña y hoy se ha hecho realidad. Tengo historias por contar, dame la oportunidad. Imagíname en tus brazos, que pongo llanto en tus ojos de alegría. Puede ser lo mejor que te ocurra en esta vida. Imagíname en tus brazos, porque yo te voy a amar. Que pongo llanto en tus ojos de alegría. Puede ser lo mejor que te ocurre en esta vida. Imagíname en tus brazos, que no me importa nada más. Dame un día, oh, 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 oh. Imagíname en tus brazos, que pongo llanto en tus ojos de alegría. Puede ser porque yo te voy a amar toda la vida.
Y estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía. Gracias, nuestra querida Katia, por ese hermoso tema. Imagíname, de Estación Cero.
Qué bien, y bendito sea Dios por la vida humana, por la vida que Dios nos regala. Cada persona que llega al mundo está pensado por Dios. No es por casualidad. Puede haber sido en una mala situación, pero igual está pensado por Dios. Por eso ahora en esta segunda parte de esta emisión de hoy, queremos hablar sobre los puntos clave de la postura provida de la Iglesia en los Estados Unidos. Y el primer punto, ahora que entramos en la parte formativa del programa, es el primer punto clave, que la vida humana es sagrada desde la concepción hasta la muerte natural. Y en todos los documentos de nuestra Iglesia, para nuestra Iglesia Católica, la vida humana comienza en el momento de la concepción y posee una dignidad que es inviolable, porque toda persona es creada a imagen y semejanza de Dios. Y esto no es solo una creencia religiosa, de hecho, sino una afirmación profundamente racional y basada en la ciencia, que es indiscutible. El valor de una vida humana no depende de su tamaño, ni de su nivel de desarrollo, ni si se encuentra en el vientre o en el exterior del vientre de su madre, o la capacidad que esa vida humana tenga. Es valiosa por sí misma y es, por ende, es sagrada desde la concepción hasta la muerte natural. Solo Dios puede dar la vida. En nuestra doctrina católica, en el momento de la concepción, Dios infunde el alma a la persona y desde ya es persona humana. Pero me gustaría, Ricardo, que tomaras un par de minutitos para explicar por qué biológicamente, médicamente, también se ha demostrado claramente que es vida humana separada a la vida de la madre desde el momento de la concepción.
Claro, amor, cómo no. Cuando se produce la reproducción, es decir, la fusión del espermatozoide y del óvulo de la mujer, el espermatozoide del papá y el óvulo de la mujer.
O sea, la fecundación.
Cada uno tiene el aporte de la mitad de la carga genética. O sea, tenemos 23 pares de cromosomas que indican pues que cómo nos vamos formando, qué somos, el tamaño de nuestro que vamos a tener, el color de los ojos, el color del cabello, el color de la piel, toda la información genética de quiénes somos, nuestro sistema inmunológico, etcétera, todo va dado desde de la información cromosómica que tenemos, de los 23 pares. Y de los 23 pares, la mitad de esos pares pues viene del papá y la mitad viene de la mamá. Al juntarse, al producirse la fecundación, que es la fusión del óvulo y el espermatozoide, pues de esos 23 cromosomas que trae cada uno, pues se convierten en 23 pares de cromosomas, se aparean cada uno, el cromosoma 1, el 2, el 3, etcétera. Y finalmente el cromosoma sexual, para decir si es un varón o una hembra, porque si el papá está aportando un cromosoma X y la mamá que siempre aporta X, pues será un varoncito. Y si el papá aporta un cromosoma sexual, que es el Y, o la Y, y la mamá que siempre aporta la X, pues XY, pues será un varoncito, y 2X una mujer. Entonces, ya desde ese momento, ese individuo, esa estructura que se está formando, es una persona con sus propias características, aportadas por la mitad por el papá y la mitad por la mamá, y va a ser una persona completamente diferente a todas las personas que existen. Y pues, por supuesto, sabemos que una vez que empieza a desarrollar, continúa desarrollándose, el progreso y el desarrollo de la persona, pues aparece en pocos días, ya está el corazón latiendo, en pocos días más adelante está el sistema nervioso formándose y pues ya aparecen las manitos, etcétera, va apareciendo cada parte del cuerpo y se va perfeccionando hasta llegar al momento en que es viable, es decir, que ya puede nacer y sigue siendo la misma persona dentro del útero que la persona que va a salir del vientre de la mamá. Es la misma persona individual que existió o que empezó a existir desde el momento en que se juntaron estas dos estructuras.
Maravilloso, más claro, imposible. Así es que es verdad de Dios y verdad de la ciencia.
Así es.
Y el segundo principio fundamental de la Iglesia sobre la dignidad de la persona humana es que esta no depende de las circunstancias. O sea que nuestra Santa Madre Iglesia nos enseña que ninguna circunstancia, como la pobreza, o la violencia, o la discapacidad, o la edad, o la enfermedad o salud de la persona humana, elimina la dignidad de una persona. En otras palabras, si la persona, la madre puede, porque las personas que apoyan el aborto, uno de sus argumentos vacíos, los encuentro yo, es que si la persona nace como sus padres, pues están en una condición de pobreza o ella está solo, esa criatura pues va a vivir pobre, miserable, no va a ser bien atendido. Por eso es mejor que no nazca. Y podríamos estar aquí hasta las 12 de la noche hablando de las personas importantes que han cambiado el curso de la historia, que han sido salvados del aborto de sus madres, ya sea porque la mamá cambió de parecer a último momento o por la razón que fuera. Y pues el mundo se benefició de esas personas. Cuando se habla de que no depende de la circunstancia de la violencia, podríamos el acto más violento que se puede dar, que genera vida, es una violación. Pero el hecho de que una persona humana fue concebido por violación ante los ojos de Dios y de la Iglesia, no es razón por la cual terminar la vida de esa nueva vida. Primero, porque no es culpa de esa nueva vida. Y segundo, porque no vamos a arreglar un pecado grande con otro gran pecado. El pecado del violador versus el pecado de la madre de terminar con la vida de su hijo, que también es misericordia, porque como hablásemos anteriormente, casi todas las personas que atraviesan por la decisión y vivir un aborto, pues terminan afectadas moral, psicológica y emocionalmente. También no importa la discapacidad, porque claro, vamos a suponer ahora, yo conozco muchas personas que tienen síndrome de Down y yo creo que ellos son como que esa chispa de alegría, ¿verdad? Nunca los veo enojados. Qué lindos son, qué mucho contribuyen en nuestra propia familia. Nosotros empezamos a regresar de lleno a vivir nuestra vida como católicos profundamente comprometidos. En la tuya no, porque desde siempre estuvieron, pero nosotros al mudarnos de Puerto Rico a Estados Unidos no había misas en español, etcétera. Así es que el seguimiento pues se fue enfriando. Pero al nacer mi amado sobrino Alex, que es ciego, autista, hidrocefálico y epiléptico, él fue el vehículo a través del cual nosotros volvimos a recordar que tenemos ese Padre maravilloso en el cielo, que Jesucristo el Señor dio la vida por nosotros y que y a través de él, que ha sido un regalo del cielo, toda nuestra familia se incorporó de regreso en la iglesia y estamos viviendo la mejor versión de nuestras vidas, que sin esta realidad de un regalo de un discapacitado en nuestra familia no hubiésemos podido tener.
Sí, tampoco pues separa la discapacidad, como tú dices, pero también la edad o la enfermedad. Si es una persona anciana, si es una persona que está enferma, pues eso la iglesia nos enseña que no hay ninguna circunstancia que elimine esa dignidad de la persona. Puede ser una persona, un inmigrante, pues la persona, esa es una de la dignidad que se tiene que defender. Hablamos del niño por nacer, de la madre que es vulnerable, los enfermos, los ancianos y las personas con discapacidades, pues sí, esa dignidad no se elimina porque tengas una circunstancia. Y quiero que en otro programa podemos hablar un poco de esto, que es el transhumanismo, que ya hablamos en otro programa, también lo asomamos. Se busca en las sociedades modernas, en ciertas ideologías, lo que ustedes si escuchan la expresión transhumanismo, es la búsqueda de un ser humano perfecto, un ser humano que no tenga dificultades, un ser humano que pueda vivir muchísimos, muchísimos años en buenas condiciones, efectivo, superior en mente, superior en capacidad, sin limitación intelectual. Entonces, esta búsqueda del valor de la persona por lo que sea, es algo que nosotros, pues, la iglesia, pues, por supuesto, busca sobrellevar, porque entonces si te vamos a tener un mundo con personas perfectas, pues desechamos el valor de las demás personas que lo tienen, porque son hijos, criaturas de Dios. No importa de dónde vengamos o dónde estemos. Entonces, esa defensa de la vida es defender la dignidad de la persona en cualquier circunstancia que se encuentre.
Así mismo es. Y el tercer principio es que ser pro vida es mucho más que oponerse al aborto. Es un punto clave que a veces se desconoce. O sea, que nuestra cultura y nuestra postura pro vida católica es integral. Y ya lo había aludido un poco antes, pero no solo es como muchos acusan, ay, sí, quieren que nazca el bebé, pero después abandonan a la madre. No la Iglesia Católica. Ahí yo siempre les digo, con todo respeto, pero no la Iglesia Católica. ¿Qué incluye esta postura pro vida católica integral? Es el apoyo a las mujeres embarazadas en crisis. De hecho, acá tenemos un nuevo centro de mujeres embarazadas en crisis y se moviliza toda la comunidad para proveerles sus necesidades. También requiere y incluye el acceso a atención médica buena, ética. No atención médica que no es médica, porque el médico promete no hacer daño. Y un aborto siempre resulta en una muerte. También incluye la defensa de la familia, que es tan atacada como institución y unidad por esta sociedad. También incluye el rechazo de la eutanasia y del suicidio asistido. Y por último, también incluye la promoción de políticas que apoyen la vida familiar.
Es importante mencionar esto, si ustedes no han escuchado lo que es la eutanasia es proveerle, adelantarle la muerte a una persona que está en una situación difícil de vida, de salud. Es, por ejemplo, alguien que está pues con cáncer o está en un estado final, en vez de pues dejar que la naturaleza siga su curso y que la muerte, el proceso de muerte ocurra naturalmente al llamado de Dios, se le adelanta, se le pone una inyección como que va a dormir uno de sus perritos, que para evitar el sufrimiento del perro, pues uno le pone, lo lleva y le hacen un adelanto de lo que se llama, lo ponen a dormir. Pues la eutanasia es lo mismo, poner a dormir, o sea, para siempre a una persona que está sufriendo físicamente, y eso pues por supuesto es un no a la vida. Y el suicidio asistido, que ya ha sido aprobado en algunos estados, entre los Estados Unidos, siendo más recientemente en diciembre aprobado en el estado de Illinois, el suicidio asistido médicamente es pues también una persona que quiere morirse, bien sea por cualquier circunstancia, y el médico le escribe la receta para que él se compre la medicina que se va a tomar que le va a producir la muerte. Entonces, ese suicidio asistido pues está también en contra de lo que buscamos al hablar de pro vida. Y entonces cuando nos ponemos a ser parte de estos grupos pro vida, pues estamos apoyando que estas situaciones no ocurran.
Así es. El cuarto punto importante, el cuarto principio, es que la mujer merece apoyo y no abandono. Por eso la Iglesia Católica rechaza, y nosotros como católicos también, la idea de que el aborto sea la única opción para una mujer, y que es un, entre comillas, derecho humano para la mujer el terminar con la vida de su hijo. Porque no puede, un derecho de una persona, entre comillas, no puede terminar con la vida de otra persona. Entonces, ¿qué se promueve en este principio? Es el acompañamiento pastoral de estas personas, los recursos comunitarios para apoyarlos en lo que necesiten, los centros de apoyo como el que tenemos acá en nuestra ciudad de Atchison, y la ayuda para sanación emocional y espiritual para aquellas personas que han abortado. Por eso el mensaje central de nuestra iglesia no es la condena de esa persona, sino es un mensaje de misericordia, de verdad y de esperanza.
Pues muy bien, y seguimos teniendo, pues, ¿qué otros puntos abarca el tema de provida? Pues es la formación de la conciencia, no la manipulación. O sea, la Iglesia insiste, como hablamos hace poquito, en formar la conciencia de cada uno de nosotros, especialmente en estos temas de vida, en los temas de bioética. ¿Y eso qué incluye? Pues informarse, tener acceso a la información correcta, a la información médica, a la información clara de lo que es la vida y el valor de la vida. Es un diálogo con respeto, parte de lo que se hace en estas marchas pro vida, cuando se va a debatir con los políticos que están a cargo de poder defender los aspectos de la vida, pues es un diálogo con respeto, escuchar su posición, escuchen la parte nuestra. E igual, pues cuando estás en tu grupo de trabajo o en tu grupo de amigos que empiezan a hablar en favor del aborto, por ejemplo, en favor de la eutanasia, en favor de destruir la vida, pues uno entra en un diálogo respetuoso, escucha, y también entonces uno responde la posición que uno, que por eso tenemos que estar informados y conocerlo, que es lo que la Iglesia plantea y lo que la Iglesia propone. Hay que reconocer pues la verdad científica sobre el desarrollo humano, es lo que es la verdad de que mencionaba hace unos minutos, de cuándo comienza la vida y qué importante es la vida de la persona. Nosotros sabemos que somos un ser integral con una unidad biológica, psicológica, social y espiritual. Tenemos cuerpo y alma. Nuestro cuerpo tiene pues la mente y tiene también pues la integración y la socialización. Pues esa integridad de la persona humana, reconocerla y cómo se desarrolla. O sea, que si no podemos decir que tenemos el cuerpo por un lado, la mente por el otro, y la socialización por un lado y el espíritu en otro, ¿no? Pues no somos divididos, estamos integrados. Entonces, actuar con coherencia moral en la vida pública, pero también en la vida privada. Pues eso es lo que la iglesia busca, la concientización de nosotros como no ideologizados o adoctrinados, sino reconociendo lo que es la verdad, la conciencia clara de lo que es la vida, lo que implica defender y proteger la vida en todos los momentos, del momento de la concepción, en el tiempo de la vida. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de odiar y atacar a la gente y golpear, pues por supuesto uno no busca y protege la persona y la dignidad de la persona. Igual cuando hablamos del trabajador que es oprimido, del trabajador que es explotado y que no se le paga un salario justo, es defender también la vida de esa persona. Y en eso nosotros pues también tenemos que marchar y hacer valer nuestros derechos. Es en todos los aspectos de la vida y eso es lo que la iglesia pues nos enseña.
Pero siempre nos enseña que el derecho a la vida propiamente es preeminente.
Claro.
Entonces, el sexto principio de la visión provida de nuestra iglesia es que la participación cívica es parte de la fe. Por eso cuando muchas veces me dice, ay, doctora, no debe estar hablando de estos temas porque usted es predicadora. Al contrario, la participación cívica en el proceso cívico y político de nuestra nación, nuestra iglesia nos llama y nos anima y nos requiere que tengamos una participación cívica sólida.
Y eso no quiere decir partidista.
Exacto.
Porque la participación política no quiere decir que soy de un partido o de otro, sino no. En el partido que tú quieras estar, porque te convence, porque te gusta o lo que sea, tienes que tener esa idea de defensa de la vida y poder participar y defender al ser humano en donde quiera que estés. Y una manera es, pues, ¿sí? Votando con conciencia, por ejemplo.
Y también defendiendo leyes justas y sirviendo en nuestras comunidades. Es nuestra acción cívica, porque uno vota por personas, no necesariamente que sean lindos y esto o lo otro. Votamos por personas que entendemos que van a luchar por los valores que son fundamentales para nosotros, basados en nuestra fe. Y lo mismo sobre las leyes.
Pues sí, ya pues estamos ya pronto a terminar el programa. Queremos pues resumir un poco lo que hemos estado hablando, lo que va a ser esta marcha por la vida, que es lo que nos ha motivado al programa de hoy. Pero aunque en su país no haya marcha por la vida, ustedes tienen que tener pues la claridad de lo que tenemos que informarnos, educarnos, qué enseña la iglesia. Hay que leer las encíclicas papales. Desde el principio pues podemos leer Rerum Novarum de León 13 sobre la importancia del hombre, del ser humano, de proteger la parte social, que es donde nace la doctrina social de la iglesia moderna, a partir de esta encíclica Rerum Novarum, pues buscarla, leerla, leer el Evangelio de la Vida de Juan Pablo II, donde nos hace un tremendo resumen de lo que es la importancia de la vida. También otras encíclicas papales más recientes, pues podemos leer Fratelli Tutti del Papa Francisco, donde también integra lo que es la importancia de la dignidad del ser humano y el cual nosotros estamos llamados a proteger y defender.
Ciertamente. Por eso, amados hermanos, les recordamos que este tiempo importante para nuestra iglesia y esta marcha por la vida que se llevará a cabo este próximo viernes no es solo un mero evento anual. Es realmente un recordatorio para todo católico y para toda persona de buena voluntad que cada vida humana importa y que todos estamos llamados a construir una cultura pro vida. Es un recordatorio de que cada vida importa y que debemos construir una cultura que proteja y acompañe y valore la vida humana. Por eso este viernes en Washington estaremos pues llegando el sábado nosotros por la noche y el sábado en las conferencias. Lamentablemente pues se nos ha terminado por el espacio de hoy. Gracias por habernos acompañado y esperamos que estén con nosotros en vivo el próximo miércoles a esta misma hora o que nos escuche en diferido. Que el Señor los bendiga con toda clase de bendición del cielo.
Gracias por estar con nosotros y los esperamos el próximo miércoles aquí en Radio Católica Mundial en este su programa En el Día a Día con Ricardo y Lucía. Bendiciones y nos vemos pronto.